La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo.
Vuelvo a casa, vuelvo compañera, vuelvo mar, montaña, vuelvo puerto, vuelvo sur, saludo mi desierto, vuelvo a renacer, amado pueblo, vuelvo, amor, vuelvo a saciar mi sed de ti.
Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Hoy estamos hablando de la película La Educación Prohibida. ¿Cómo puede hacer la gente para comunicarse con La Bruja de las Palabras, Guaira?
Para escribirnos al Facebook de La Bruja de las Palabras, sino un mensaje de texto al 155-011-525.
Ya están llegando los testigos que hemos convocado para defender a La Bruja de las Palabras. Mira, ahí está Pedro Aznar, Gustavo Santaolalla. Mira, viene el profe Maidana también. Todos a favor de la educación prohibida. Estamos todos locos, ¿eh? ¡Qué cosa!
¡Mira, vuelvo a vivir en mi país!
La Bruja de las Palabras, para soñarte mejor.
Bajo el rostro nuevo de ese evento.
La vez pasada, en La Bruja comenzamos a hablar del tema de la educación prohibida. Y una oyente se comunicó y nos dejó un mensajito que no tuvimos tiempo de pasar en aquella oportunidad. Dice así: en las escuelas de la provincia de Buenos Aires está prohibido a los docentes abrazar a los chicos o acompañarlos al baño si se sienten mal. Esto es en referencia a que Laura Mann, una experta en educación, nos hablaba del abrazo, del afecto y qué sé yo. Entonces dice que en Buenos Aires está prohibido, a mí me consta. Corren el peligro de ser denunciados por acoso sexual, ¿eh? Entonces, ¿de qué trato humano estamos hablando, que proponía esta experta, si hemos suprimido por ley las demostraciones de afecto? Es un tema. Y después agrega: todavía queda mucho por andar, la formación de los docentes es fundamental en este aspecto, y yo reitero lo que dije al principio, yo no me siento a la altura de un proyecto así. Creo que no estoy a la altura de bancarme que mi hijo aprenda, lo voy a decir bien, bien, bien jodido, ¿no?, como se le cante. Creo que no me la banco. Guillermo, ¿vos podés hacer algo en tu escuela allá en el Fuerte y en el Piquete? Que para los oyentes que no conocen, son localidades muy chiquitas de la provincia de Jujuy.
Creo que el... Como decías vos, no bancarse semejante cambio, nos pasa todo. Yo creo que también, siendo un poco crítico, ¿no?, desde el punto de vista positivo con la película, hay que saber que todo proceso educativo lleva un tiempo. El solo hecho ya considerar y tener en cuenta que hay diferentes técnicas y diferentes modos de abordar un conocimiento, de acompañar a una persona en el proceso de crecimiento, tan solo tener en cuenta y conocerlo ya sirve para darnos cuenta cómo nos vamos equivocando, para ver que nuestros errores son realmente positivos en el crecimiento y considerar diferentes formas de crecer. Con respecto a las escuelas, creo que tengo toda la suerte de contar con directivos que son bastante amplios, son muy flexibles. Ellos lo que buscan en principio es que estén contenidos, tanto docentes como alumnos.
Tanto docentes como alumnos, mira qué lindo.
Y esto muchas veces se vuelve confuso porque, a decir verdad, muchas veces no sabemos quién enseña a quién, ¿no?
Me encantó.
Y eso es algo muy demasiado positivo. Te doy un ejemplo. En el Colegio del Fuerte todos los viernes se hacen jornadas de reflexión. Estoy hablando de un colegio del Estado. Un colegio que nació por necesidad de la comunidad. Fue moldeado por las necesidades de la comunidad. Y de donde la comunidad sigue participando. Donde hacen su crítica y autocrítica hacia sí mismo muy fuertes, muy fuertes, y que los profesores se están amoldando permanentemente a las necesidades que muchas veces nos superan, ¿sí? Porque como nosotros padres nos superan también tanto bombardeo que tenemos por todos lados, también a los padres de la comunidad pasa lo mismo, a la institución nos pasa lo mismo. La jornada de reflexión es donde los chicos abordan cómo pasaron la semana, qué situaciones positivas y negativas ellos observaron.
¡Qué bueno!
Qué crítica le podrían hacer. Es un colegio que todavía hace poco se terminó de formatear como agrotécnico, aunque todavía no trabaja como agrotécnico, sin embargo cuenta con muchos, muchos espacios de trabajo, producción de miel, invernadero, montes frutales. La verdad, muchísimo, muchísimo espacio. Yo desde el área de historia, el año pasado trabajamos lo que es la historia oral y árboles genealógicos propios de los alumnos. Este año estoy trabajando y en ningún momento encontré una negativa, todo lo contrario, una positiva y un apoyo increíble. Esto me parece que son, vendría a ser como, escuchaba una vez, dice, una golondrina no hace primavera, y otro más observador le respondía, pero la anuncia. Y
¿no encontrás resistencia en los directivos, eventualmente en el inspector o en el jefe director de nivel, viste, el escalafón ministerial?
Yo,
porque no creo que el árbol genealógico esté en el programa de historia.
Hay que saber articular. Y ahí está.
Entonces me pregunto, porque si se baja la misma línea, como se podría decir, para todas las escuelas del estado o bueno de cada provincia, ¿cómo es tan diferente esta escuela y cómo resulta mejor? Porque estoy escuchando de que es algo más motivado, que los alumnos les da ganas de hacer, incluso son cosas que no se enseñan en muchos lugares.
Me están dando ganas de ir a mí.
Exactamente, sí.
Yo creo que es muy simple. Nosotros vamos a salir de este programa de radio, vamos a subir a un vehículo y vamos a estar haciendo combustión de petróleo que contamina el mundo. Y capaz que estamos yendo a otra charla muy interesante. ¿Qué significa esto? De que dentro de una estructura que ya está planteada, yo en mi plan curricular tengo que enseñar Grecia y Roma, tengo que enseñar Egipto, tengo que enseñar... Ahora, ¿qué disparadores vos tenés? ¿Qué motivadores vos tenés para que el alumno se sienta parte de la negociación educativa y que sepa que pertenece a un mundo? Porque tampoco yo voy a enseñar a un país de fantasía y decir estamos viviendo en un pueblito del nunca lo verás. O sea, estamos en una realidad que hay que saber equilibrar la situación. O sea, saber que el otro día escuchaba en el video que decían los límites son miedos. Yo no creo que el límite sea miedo. ¿Sí? Los límites son límites, pueden ser positivos, negativos. ¿Sí? Los alumnos hoy en día saben que están lidiando con una realidad que es muy difícil, la cual te está amenazando con la desocupación, con el hambre, con la exclusión, con el miedo a no ser y todas esas cosas. Y al mismo tiempo uno le enseña que incluirse en la sociedad no tiene que ver con disparar para donde vos querés tan solo, sino también para donde vos debés. Y ahí está la diferencia de las libertades, ¿sí? Muchos consideran que la libertad es hacer lo que uno quiere, que esa suena media liberal, ¿sí? Y después tenemos otro tipo, que es la libertad es hacer lo que uno debe hacer. En este contexto, tengo la suerte, en el Colegio del Piquete hace poco ingresé, yo siento que me sobrepasa, ¿sí? Yo siento que me sobrepasa.
¿En qué sentido?
En que lo que se está proponiendo el alumno es una formación de actitud. Los conceptos no están en primer lugar. Y ahí nos damos cuenta que como sociedad tenemos un problema de actitud, no de concepto. ¿Sí? Podemos ser grandes intelectuales, pero como decía Saramago, a ver si algún día salimos del Homo sapiens sapiens y llegamos al Homo ethicus, ¿no? Y es lo que estamos buscando hoy en educación. Hay muchos, muchos profesores en el anonimato que están buscando esta educación que ya no sea prohibida. Pero tenemos los espacios, hay que trabajarlos según el espacio y el momento que te estés viviendo. Y bueno, valorar ese tipo de educación. Lo están haciendo en escuelas privadas, están haciendo en escuelas alternativas, en los barrios, con educación popular, muchos. Participan los padres, alumnos, se confunde todo. Y en la escuela del Estado también hay muchos. Esto lo tiro como aliento para que todos nos sumemos a esta gran necesidad que tenemos como sociedad de educarnos a nosotros mismos.
Acá tenemos, ya está llegando la gente que pedimos que vinieran a atestiguar a favor de la educación prohibida, valga el oxímoron. Sí, pase, siéntese acá, por favor, Pedro. La defensa de la educación prohibida llama al estrado a declarar al señor Pedro Aznar, uno de los mejores músicos de Argentina, tocó con Pat Metheny, para que vos te des una idea. El abogado de la defensa, el señor Felipe Piña, lo va a interrogar acerca del modo en que aprendió música Pedro Aznar.
¿Cuándo empezaste a estudiar música? ¿Cómo fue la formación musical, digamos?
Empecé a estudiar, mejor dicho, me mandaron a estudiar, cosa que no me gustó nada, porque estudiar no era un verbo favorito.
Claro, claro, por supuesto, para nadie.
A los 9 años, por consejo de una vecina, parece que yo era un chico bastante inquieto y molesto.
Claro, ahí se va a calmar.
Hiperactivo, y mi vieja no sabía muy bien qué hacer. Claro. Y esta vecina le dijo, ¿con qué se engancha? ¿Qué cosas le gustan? Está todo el día con los discos, está como loco, claro. Está con los discos acá para allá. Golpea tachos en el fondo y canta en idioma inventado. Claro. ¿Y por qué no lo manda a estudiar guitarra? No sé si va a querer, mándelo. Y cuando me dijeron, levanté una ceja y dije, ¿estudiar guitarra? Claro. La cosa es tocar la guitarra, sí, estudiar la guitarra.
Claro.
Sonaba como, como a un colegio extra.
Y venía incluido teoría y solfeo, ¿no?
Felizmente.
En este caso no.
Y va a haber gente que me va a odiar por decir felizmente, pero claro. Felizmente no.
Ah, qué suerte.
No, tuve la felicidad de caer en muy buenas manos. Uh-huh.
Claro.
Una profesora que se llamaba Elba Vignaldo, una mujer muy dulce, muy tierna, muy, uh-huh. muy maternal,
claro.
muy buena pedagoga.
Sí.
Y enseñaba como si fuera un juego. Uh-huh. Cosa que yo creo que a mí me marcó muy fuertemente en un muy buen sentido. Porque fue perderle ese miedo a que el estudio era como ir a que te den una vacuna o, claro. o a tomar un remedio amargo. Uh-huh. Ella lo hacía divertido, lo hacía una cosa entretenida y lo hacía aprensible mucho más fácilmente, claro. mucho más rápidamente.
Empezabas a tocar mucho más rápidamente.
Y no estaba ese susto inicial de la teoría y el solfeo y el uh-huh. no sé qué. Y,
claro.
y aprenderse el pentagrama que tiene su problemática.
Seguro.
Y me acuerdo que volví de la primera clase ya tocando mi primera melodía y volví feliz, dije, ya sé tocar la guitarra.
Esa es la historia de Pedro Aznar. Me quedaron grabadas algunas frases. La vieja decía, ay, el nene golpea tachos en el fondo y canta en un idioma inventado. Yo me imagino a mi tía diciendo, el nene canta bien. Y si lo escuchás hoy a Pedro Aznar, canta mucho con el... ¿No? ¿Viste? Tiene muchas canciones de esas, ¿no? Es así, fíjate. Y factura con eso. Era hiperactivo. ¿Sabes qué hacen hoy con los chicos hiperactivos? En vez de mandarlos a estudiar guitarra, sí, los reprimen o les dan 10% ya, ¿no? En las grandes ciudades.
Lo medican.
Lo medican, tal cual. ¿Estudiaste con teoría y solfeo? Le pregunta Piña. Yo estudié con teoría y solfeo, era lo que se hacía en esa época. Felizmente no, dice Pedro Aznar. Ah, qué suerte, le responde Felipe Piña, que evidentemente es nuestro abogado defensor, ¿no? Quiero aclarar lo siguiente. Este es el mundo de los engaños de los medios de comunicación. Yo pongo el ejemplo de Pedro Aznar. Pero la conclusión no tiene que ser, entonces nunca estudies nada, que vas a terminar tocando con Pat Metheny y con Charly García. No es así. Acá podríamos haber pasado un audio de un chico que por no terminar el secundario no consigue el puesto de cajero en el supermercado y tiene que hacer una cosa todavía peor paga. Con lo cual, entonces, según qué testigo llamemos, vamos a empujar para un lado o para el otro. Estamos tratando de que no se deje engañar ni siquiera por nosotros, señora. Guillermo, ¿algo en el tintero?
Bueno, eso lo que acabas de decir, ¿no? Lo más importante, animarse a introducirse en el modelo, en el sistema que tenemos hoy en día, y hay que transformarlo desde adentro. Desde afuera es difícil pegarle al aire, así que hay que animarse. Hoy en día Pedro Aznar está arriba en el escenario y él decidió entrar, y Antonio Olaya, todo el mundo está incluido dentro del sistema, y desde ahí se está transformando las cosas. No es irse, separarse, sino estar entre nosotros, mezclarnos y desde ahí cambiar. Por último, justamente hablaba con un joven amigo que me decía, pero yo lo que quiero aprender es estudiar. Y hablamos 5 o 6 minutos, fue el tiempo que tuvimos. Entonces me dijo, y al final no termino de entender cómo es estudiar. Y yo le digo, mirá, mientras charlemos, capaz que ya estamos estudiando. Y creo que eso, por lo pronto, es muy importante que recuperemos en casa. El diálogo como familia, en el barrio, como comunidad, que nos volvamos a ver a la cara, que perdamos los miedos a las denuncias, los miedos a criticarse entre sí. Y como decía recién, lo que pasa en Buenos Aires, que ahora un docente no puede acariciar a un alumno o no puede dar un abrazo o acompañarlo. Bueno, hay que pararse frente a esos miedos y bajarlo de algún modo, ¿no?
En el audio 51 vamos a llamar al estrado al señor Gustavo Santaolalla, ganador, como escuchamos, de 15 Grammys, 2 Oscar consecutivos, sensible, todo lo quieren. ¿Cómo llegó a ser un músico premiado con el Oscar? Tiene casi tanto premio como Ennio Morricone, el mejor músico de toda la historia. Seguro que se quemó los ojos estudiando teoría y solfeo. ¿Cómo habrá sido? A ver, vamos a preguntarle cómo fue su aprendizaje. Debe haber sido un buen estudiante, seguro.
A los 5 años mi abuela me regaló una guitarra. Empecé a estudiar la guitarra. Desafortunadamente nunca desarrollé una relación con la parte académica de la música, y hasta el día de hoy no sé ni leer ni escribir música. A los 10 años...
mi profesora ya no podía más conmigo, tenía sus berrinches conmigo por mi falta de aplicación a la parte de teoría y de solfeo y de esas cosas, y renunció. Fue a mi madre y le dijo, su oído es más fuerte que mi música, me voy. Y ahí me quedé yo con lo que había aprendido hace 5 años más o menos de digitación y eso, y ahí es donde empiezo a escribir mis primeras canciones.
Desafortunadamente nunca desarrollé una relación con la parte académica. ¿Por qué dice desafortunadamente? Quizás sea para que los chicos se pongan las pilas y estudien. Supongo yo, no va a decir, no es políticamente correcto decir, mira, gracias a Dios, yo no pisé un colegio en mi vida. No, no es un buen ejemplo, ¿no? Pero acá hemos visto ya varias veces. La vez pasada, Eckhart Tolle dejó el colegio a los 12 años, Galeano a los 13, Einstein expulsado del colegio, Galileo fracasado en su carrera, Steve Jobs, el de las computadoras, también no le interesaba nada, no hacía nada, estudiaba caligrafía. Semejante grandulón, ¿te parece a vos? ¿Qué queremos decir con eso? ¿Que no hay que estudiar? No. Pero quizás que el aprendizaje debe estar guiado por el deseo, por la pasión y también por la necesidad. Y en el encuadre formal, no sé, Guillermo, ¿cómo haces vos? Porque vos le tenés que enseñar, ¿y qué haces? Convocás el interés de ellos y lo tratás de ligar con lo que estás obligado a enseñar, una solución de compromiso, digamos.
Ayer veía, vi un pantallazo de una frase que decía Ernesto Guevara, la historia camina, y bueno, la historia es el presente. Yo creo que uno va relacionando, hoy en día seguimos con mi hijo y estábamos viendo cómo viven las comunidades wichí, y vos ahí podés ver situaciones de olvido y de despojo que lo puedes relacionar con toda una historia. Cuando estás en un medio académico, no hay que tener miedo a lo académico. Si bien estos músicos estuvieron separados de la formación de solfeo, teoría, todo, bueno, podemos recordar también un Atahualpa, y es un ejemplo también opuesto. O sea, que vuelvo a repetir, me parece que no sé si es exactamente la palabra educación prohibida, porque de por sí, por algún lado sale todo. La palabra educación es sacar de adentro. Entonces, por algún lado sale todo. Me parece que es, como decía Rubén Blades, lo que se está buscando es que esté prohibido pensar. Entonces, yo puedo, me preguntaba recién cómo hago para sacar un tema, qué sé yo, la Grecia antigua, a un grupo de chicos de 14 años que están viendo a los guachiturros en internet y no saben cómo relacionar eso.
No quisiera estar en tu lugar.
Y bueno, pero tiene que ver también con, viste, si vos le das la moto a alguien y la moto anda y sube y se mete por los ríos y hace lo que quiere, el alumno vuela. Y bueno, hay que darle la oportunidad de que piense. Y él vuela. Y
no entendí lo de la moto, discúlpame.
A todos nos gusta pasear. ¿Sí? Pensar es eso. Es eso. Entonces a un alumno hay que invitarlo a través del diálogo, de preguntas. De preguntas, ¿qué me quisiste decir? No tan solo el encuestador, docente de noche, sí. Pero no te entiendo. Porque,
pregunta y repregunta.
Claro, yo aprendo muchísimo, ojo, estoy aprendiendo lo que es informática con las netbooks, todo. ¿Por qué? Porque con los TICs que da el ministerio, perdón, ministerio, pero aprendí mucho a dormirme sin la canción de cuna, pero con los chicos realmente estoy aprendiendo mucho. En ese replanteo y aprovechar ese barrilete que empieza a volar en esa moto que se larga, en esa bicicleta. Realmente empezamos a encontrar relación con muchos de nuestros abuelos y antepasados que vivieron circunstancias muy parecidas, ¿no? En la historia americana, en la historia de nuestra misma región del noroeste o del centro, el centro de Latinoamérica, como lo queramos ver. Y bueno, me parece que es, hay una tendencia general, no creo que venga exactamente y de una forma consciente desde los centros educativos, sino que parece una tendencia general desde lo social, ¿no? Prohibido pensar. Y con esto quiero cerrar. Yo recuerdo una entrevista, una charla que estaba dando un pensador, en el José Hernández, hace unos años atrás, lamentablemente ya se nos fue, y él decía, después de un día completo de leer libros, estudiar, abordar estrategias para enseñar en la facultad, entablar diálogos y buenos diálogos y profundos debates y algunas discusiones fructíferas, llego a casa y siento que mi cabeza está totalmente anulada y no puedo parar y se me desconectan los cables y al mismo tiempo se dispara para cualquier lugar y no sé cómo frenar mi cabeza. Entonces llego, me siento frente al tele y decido dejar de pensar. Entonces pongo a Tinelli.
En el próximo bloque seguimos con más Educación Prohibida.
Acá hay palabras muy ofensivas y no pueden estar atacándonos gratuitamente.
Bueno, ¿se sienten atacados por algo será o no?
Bueno, para un poco. Alicia, nosotros lo único que hicimos fue cumplir una tarea que nos dio el profesor.
Por eso, Alicia, digo que es un boceto. Los chicos van a suavizar este texto.
No lo vamos a suavizar. Así como está,
Martín,
lo vamos a hacer.
Martín. No
lo vamos a suavizar.
No. Martín, esto, así como está, es una falta de respeto.
Perdón, me olvidaba que decir lo que uno piensa es faltar el respeto.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Comienza espacio publicitario.